Así es, ustedes lo acaban de ver quienes nos siguen por YouTube y si no, lo escucharon apenas en un extracto. Fue uno de los que expusieron ayer o antes de ayer en la Cámara de Senadores ante la Comisión de Ciencia y Tecnología pidiendo encarecidamente a los representantes, a nuestros representantes, que hagan algo y eviten la destrucción de este sistema científico que tanto nos llevó a construir. Se llama Diego Hurtado de Mendoza.
Doctor en física por la Universidad de Buenos Aires, especialista en historia de la ciencia y tecnología argentina. Actualmente es profesor en la UNSAM, donde dirige el Centro de Estudios de Historia de la Ciencia y la Técnica y además es investigador principal del CONICET.
Hola Diego, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estás, Nora?
Muchísimas gracias por atendernos. La verdad es que personalmente conozco la situación y todo lo que va pasando porque hablo con investigadores e investigadoras todo el tiempo, pero la pintura que hicieron ustedes en la Comisión de Ciencia y Tecnología es desoladora. Si ya conocemos los números, sabemos de la subejecución, etcétera, pero escucharlo en primera persona y realmente casi no queda nadie a salvo, ¿no? Se dio a conocer hace unas horas que se va a cumplir con la cuota que venía adeudada hace casi un año con algunos de los proyectos federales que se habían evaluado y elegido en 2023 y que era algo de lo que todos nos enorgullecimos y nos congratulamos porque por primera vez iba a haber subsidios de $1 millón a lo largo de 4 años, dólares, porque se iban a pagar al cambio del momento en que se fueran abonando cada cuota. Pero bueno, desde agosto creo del año pasado se suspendieron, o sea, están atrasadísimos y ahora como están viendo que la paciencia se va agotando, decidieron darles, y no a todos, no a los de ciencias sociales, por ejemplo, le negaron el subsidio a Sandra Díaz, una de nuestras científicas más relevantes, reconocida en todo el mundo, especialista en biodiversidad, porque sus trabajos tienen que ver con el cambio climático. Y a un par más también no los incluyeron. Digamos, tienen una visión de la ciencia, esto es una hipocresía, pero una visión de la ciencia totalmente distorsionada. Pero vos dijiste algo, Diego, que para que uno tome conciencia de lo que se dice que sobran científicos, que hay científicos que no son productivos, etcétera. Y estamos hablando de un sistema científico pequeño, muy pequeño, ¿no? En comparación con los de cualquiera de los países que uno puede admirar o hacia los que puede ver.
Es como lo que pasamos. Pero, ¿sabes qué? Tengo un retorno.
A ver si podemos corregirlo.
Me parece que ya está. Perfecto. Muchísimas gracias.
Gracias.
Ahí está. Muchísimas gracias. Es como vos señalás, la comunidad científica comparativamente, ¿no? Porque este es el otro punto, es decir, hay mucho conocimiento producido acerca de cómo evolucionan los sistemas científicos, tecnológicos nacionales, en países en desarrollo, en países centrales. Cuando yo comparo, se me ocurrió en la reunión del otro día que vos pasaste algunos extractos, comparar con Australia era simplemente para no compararnos con Estados Unidos o para no compararnos con Japón o Francia, es decir, bueno, tomar un país al que la Argentina podría aspirar como perfil, en general se habla de Canadá, Australia y Argentina. Bueno, cuando mirás el número de científicas, científicos, investigadores, investigadoras, cada 1000 habitantes de la población económicamente activa, te da que la Argentina tiene una comunidad científica entre 3 a 4 veces menor que Australia, ni te vayas a comparar con Corea del Sur, etc. Para empezar, vos citaste algo que es gravísimo, a mi juicio, es decir, todo lo que estamos hablando es muy grave, la comparación con la nieve o ese polvo mortal que se tomó en la marcha al polo científico, comparando, un poco tomando la metáfora del Eternauta, me parece que es muy precisa. Realmente es algo que nos cae del cielo con un nivel de arbitrariedad, falta de conocimiento, o digámoslo con todas las letras, ignorancia de los funcionarios que conducen, y la arbitrariedad. Vos señalabas el proyecto sobre cambio climático. Pero en el sector de ciencia y tecnología, en general en el mundo, las decisiones no las toma el Poder Ejecutivo. Es decir, la ciencia y la tecnología fue generando desde Galileo hasta el presente, digo Galileo para ir al nacimiento de esto que llamamos ciencia moderna, que es la práctica validada por Occidente para producir conocimiento legítimo para nuestras sociedades, para el sistema económico, la evaluación por pares, los criterios de relevancia vinculados a las políticas públicas. Esta gente piensa que está en una monarquía, y entonces con el dedito, lo que fue sometido a procesos de evaluación, porque estos proyectos que hoy decidieron financiar, y yo creo que lo salen a financiar por la presión de la comunidad científica, perdón que lo diga de manera, porque ya perdimos un poco todos los parámetros, incluso discursivos, nos tiran una galletita, porque ven que la presión de la comunidad científica avanza. La verdad que si piensan que porque van a financiar algunos proyectos nos vamos a quedar tranquilos y conformes, están muy equivocados. O probablemente lo utilicen como una medida de demagogia para después salir y decir que están financiando proyectos, de qué cosa nos quejamos. Porque esta gente trabaja mucho con generar atmósferas de consenso en las redes, que nunca queda muy claro qué significa eso, ¿no? Es decir, dicho esto, la idea es que vos, gobierno, poder ejecutivo, estás en contra del cambio climático, tenés un posicionamiento, bueno, lo que deberías hacer es tratar de fundamentarlo, tratar de llevarlo a la sociedad, pero mientras tanto la comunidad científico-tecnológica sigue funcionando con los propios criterios de evaluación, que no son nacionales, son internacionales, y de hecho en los proyectos que decide este gobierno no financiar, fueron sometidos a criterios a procesos de evaluación internacional, nacional e internacional. Bueno, lo tomé esto que acabas de decir vos, que deciden no financiar un proyecto, como botón de muestra, porque todo es así. Tenemos un secretario de innovación que hasta acá todos los anuncios los hizo por la red X. Yo entiendo que es un cobarde, que no quiere dar la cara, no puede dar la cara, porque cualquier conversación más o menos razonable que pueda sostener con cualquier persona mediana, ya no digo con científicas, científicos, o con el Parlamento, que es lo que le estamos reclamando. Venía a dar la cara en el foro más relevante y que te garantiza las condiciones de imparcialidad, que es el Parlamento. Daniel Goyán, presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología de Diputados, lo convocó 3 veces a Darío Gil. 3 veces, y las 3 veces ignoró la convocatoria del Parlamento. Entonces acá es donde las cosas empiezan a trascender las, ¿cómo decir?, las formalidades. Sos un funcionario público en una democracia, pero tú, ponele muchas comillas, tu política pública está destruyendo, como no lo hizo ningún gobierno anterior en los 40 años de democracia, está destruyendo el sector de ciencia y tecnología. Vos lo señalaste muy bien, hiciste una muy buena síntesis. Lo mínimo que tenés que hacer es dar la cara, venir, conversar, dialogar, pero sobre todo explicar cuál es la meta, cuál es el objetivo de no cumplir con la ley de financiamiento, de no cumplir con la ley del Plan Nacional, y pensar que por Twitter una carilla que llamó este personaje Plan Estratégico Nacional, de una carilla, es para parar 10 segundos, reírnos un ratito, hacer un par de bromas y volver a... Y claro, y volver a la charla seria, mientras, digámoslo, amenaza, ¿no? Amenaza para que la comunidad científica cumpla con lo que es la responsabilidad de él. Esto puede parecer medio paradójico, estoy jugando con las palabras. ¿Sí? Está pidiendo a científicas y científicos que den cuenta, rindan cuenta de proyectos que fueron adjudicados por la gestión anterior, que todavía no están financiados en un 100%, con lo cual ponele, pongamos un ejemplo. Vos dijiste que ibas a comprar un equipamiento. La plata todavía para el equipamiento no te llegó, te llegó a cuenta gotas y además se te devaluó. pero el señor Genoa te amenaza con que si vos no rendís, lo que él no te financió, va a tomar medidas como, por ejemplo, vas a tener que devolver lo que ya se te financió y además vas a ser sometido a medidas de auditoría y amenaza. Es decir, vos, creo, Nora, ¿te acordás de Pepe Galleta? El guapo en camiseta era un personaje de Pepe Biondi. Perdón, porque el nivel de nuestra conversación yo sé que cae abruptamente. Yo te juro que no encuentro figura más precisa. Este muchacho se cree que haciéndose el guapo por las redes, con investigar, probablemente le esté hablando a su audiencia, no queda muy claro, pero ahí aparece el jefe de gabinete, que es su jefe, le dice, che, tenés que hacer las cosas de manera un poco más seria, cómo vas a largar un plan estratégico por Twitter y que además, o por Red X, y que además tiene una carilla, dejá de amenazar a los científicos porque estás levantando la presión, y entonces es que es lo que está ocurriendo. Esto es sistémico, ¿no? No solo pasa en el sector de ciencia y tecnología, le pegan a los jubilados, patotean a los médicos, al personal del Garrahan, ahora se viene con el Hospital Posada. Quiero decir, es un estilo de gobierno que cada vez se parece menos a una democracia, y la verdad que lo que estamos padeciendo es surrealista, es una pesadilla, y entonces nos dejan sin instrumentos de reclamo, de protesta, de diálogo, porque nos patotean, nos responden por Twitter, nos amenazan. Entonces, una de las cosas que yo dije la vez pasada en la reunión a la que vos aludiste de la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado, lo quiero repetir para volver a ponerlo en contexto, que Darío Genoa, como funcionario público que estaba llevando adelante las políticas de devastación que hoy estamos tratando de encuadrar, lo mínimo que tiene que hacer es venir al Parlamento, y ya no es un pedido, es una exigencia de un sector que adhiere a un gobierno democrático, orgulloso de los 40 años de democracia y de la trayectoria del sector de ciencia y tecnología en los 40 años de democracia, traspasando crisis profundas como la crisis del 2001, sobreviviendo a las crisis más profundas como la hiperinflación del año 89 o el 2001, y generando hitos como fue la respuesta a la pandemia, que deberíamos estar orgullosos, un país que viene con escasez de divisas y no se necesitaron divisas porque la comunidad científica pudo darle a nuestro país lo mejor para que nuestro país pueda responder de manera muy digna, y eso no lo explican ni funcionarios, ni kirchneristas, como yo, o son los números, los índices comparativos a nivel mundial. Esto le debemos a la ciencia y a la tecnología, entonces este personaje va a tener que venir al Parlamento, y ahí yo hago un doble, esto lo hicimos el otro día frente a senadores. Les pedimos a senadoras y senadores, a diputados y diputadas, que ejerzan una presión un poco más intensa, y que si esto no da resultado, le vamos a ir a golpear la puerta. E ir a golpear la puerta, ya sabemos cómo es, no nos van a dejar entrar, y nosotros lo que vamos a tener que hacer es tomarle el edificio donde Genoa tiene su oficina, y le vamos a pedir que por favor dialogue. No hay amenaza a la integridad física de nadie, esto va a ser una toma pacífica, esto no es una ocurrencia mía, esto es algo que se está hablando, pero no porque tenemos ganas de hacer, entre comillas, lío. Esto es porque no está respondiendo el secretario a un mínimo respeto y diálogo, que es lo que le está pidiendo la comunidad científica.
Diego, ustedes varios repitieron durante las presentaciones que hicieron, por favor no nos entreguen, y subrayaron que esto se puede hacer, por un lado porque hay un elenco de gobierno que está llevando a cabo esta política, pero además porque gobernadores y representantes votados por la sociedad no están haciendo nada para impedirlo. Yo suelo decir, y estoy convencida, de que la ciencia no es de los científicos, la ciencia es de todos, porque todos necesitamos de los bienes que puede ofrecer la ciencia, la investigación, el conocimiento. El conocimiento es un bien público, es un derecho humano. ¿Cómo respondieron los senadores? ¿Hay alguna respuesta? ¿Los diputados? ¿Hay algún tipo de respuesta de que tienen intención de hacer lo que está dentro de sus poderes como para empezar a frenar esta destrucción?
Está muy buena tu pregunta. Yo me fui con una sensación de esta reunión un poco, perdón por el yoísmo, ¿no? Quiero decir, porque no me queda más remedio que apelar a mi subjetividad por esta pregunta tuya. Y déjame diferenciar, yo creo que, por ejemplo, la Comisión de Ciencia y Tecnología de Diputados, con Daniel Goyán al frente, hace lo que puede, con eso es lo que puede, entre comillas, como diputados. Déjame contarte un episodio que ocurrió en la reunión, en este caso con el Senado, la semana pasada, a la que vos aludiste. Yo hablé del DNU 70, y la doctora Noelia Burjard también habló del DNI 70. Ambos aludimos al DNU 70 como un DNU anticonstitucional, inconstitucional, no anticonstitucional. Podríamos decir que es anticonstitucional, pero se suele utilizar el concepto de inconstitucional, pero en el interín, mientras tratamos de avanzar sobre esa inconstitucionalidad, el único organismo que propone clausurar este DNU es la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos. Primero, preguntémonos, ¿por qué ese organismo? Bueno, porque está en el sector medicamentos, porque la Argentina logró una tradición robusta de producción pública de medicamentos para responder a las políticas públicas de salud frente a farmacéuticas internacionales y a veces también nacionales que ponen los precios que se les da la gana. Y déjamelo decir rápido y fácil, algo que es más complejo: funciona el sistema de producción pública de medicamentos a través de la LAB como una YPF de los medicamentos. Mirá, no vas a poder poner el precio que quieras a los medicamentos porque el Estado, a través de la producción pública, por lo menos lo más básico, lo más necesario para las políticas públicas de salud, lo podemos regular, o estamos generando capacidades desde el Estado Nacional para que vos no nos puedas cobrar 50, 100 veces el precio de producción de un medicamento. Esa es la agencia, el rol de la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos. Bueno, esta agencia fue desguazada por un DNU inconstitucional. Entonces mi pregunta a los senadores fue, creo que una de las poquitas veces que interpelé a nuestra senadora, senadores, que la verdad con mucho agradecimiento, y yo sigo a algunos de estos senadores, yo que sé, a Silvina Larraburu, yo la sigo y está haciendo lo que puede, tiene una actividad bastante intensa, está todo el tiempo llamándonos por teléfono a mucha gente del sector, desde becarios, becarias, bueno, esto al margen de esto. Ahora, un senador me respondió, le quiero responder al investigador que habló del DNU 70, que el DNU 70, su inconstitucionalidad, va a dormir el sueño de los justos porque no tenemos mayoría en la Cámara de Diputados. Y me quiero detener en esa respuesta. Yo creo que un senador de la Nación no puede responder eso, porque la tarea de un senador, senadora, diputado, diputada, no se agota en si tenés mayoría. Te puedo garantizar que vamos a cumplir con las demandas, pero que no si no tenemos mayoría, entonces lo que estemos hablando va a dormir el sueño de los justos. Estamos hablando de un DNU inédito en la Argentina, que le otorga facultades extraordinarias a una persona que está demostrando que es un desequilibrado, que insulta a varios sectores de nuestra sociedad, etcétera, etcétera. De esto van a tener que dar cuenta en algún momento aquellos que votaron este DNU. Digo, yo por lo menos lo que entiendo por nuestra historia, por la tradición democrática de la Argentina. Pero me detengo en la respuesta de este senador, yendo a tu pregunta. A mí me dejó un sabor bastante a pobre una respuesta de que, porque mirá, si tenemos mayoría, así es fácil, así todos podemos ser diputados, vamos, levantamos. Me parece que las capacidades de llegar a distintos sectores de la sociedad y de la política, de un senador, senadora, de un bloque de senadores o de un bloque de diputados, tiene que poder trascender el tenemos mayoría o no, y la verdad que nos gustaría ver a senadores y a diputados peleando por la ANLAP, Agencia Nacional de Laboratorios Públicos, igual que por el Banco Nacional de Datos Genéticos, ¿no?
Así es, porque este ataque ahora de los últimos días a los organismos descentralizados como INTA, INTI, también se da en el ámbito de la salud. Ya dijeron desde el Ministerio de Salud que van a revisar la constitución, la integración de los organismos descentralizados que tienen que ver con la salud. De todas maneras, a pesar de lo que vos comentás del gusto a poco, me atrevo a decir que hay que seguir, porque como vos también mencionaste, solo con las marchas no se puede. Se necesita que cada uno desde su lugar, los senadores desde su lugar, los diputados desde su lugar, los gobernadores desde el suyo, y nosotros, humildemente, los ciudadanos desde el nuestro, con lo que tengamos a nuestro alcance, hagamos lo posible para evitar esta tragedia en marcha, como ustedes dijeron en la sesión de senadores. Invito a todos nuestros oyentes, a quienes tengan tiempo, por ahí se lo buscan en YouTube, lo pueden poner incluso para escucharlo solamente y escuchar qué dicen los protagonistas, las personas que son referentes en todas las áreas del mundo científico nacional. Es algo realmente grave y que necesitamos hacer algo para detenerlo. Diego, te agradecemos muchísimo estos minutos, pero por supuesto no va a ser la última vez que charlemos y ojalá que en los próximos días tengamos, bueno, a medida que vayan pasando las semanas, esto se pueda detener y se pueda encarrilar de alguna manera.
Gracias a vos, Nora. La verdad que siempre es un privilegio poder hablar con vos y hablar de estos temas me parece hoy fundamental. Cierro con esto. Yo creo que estamos en un punto de quiebre. Es decir, con las movilizaciones de los miércoles, la confluencia de varios sectores, algo empezó a cambiar. Vos dijiste algo importante, con las movilizaciones parecía que no alcanzaban. Sin embargo, cuando, yo digo, saco una conclusión bien fácil, cuando somos pocos nos pegan, cuando somos muchos la policía se mete abajo de la cama. Perfecto, seamos muchos todos los miércoles, ¿no?
Así es, veremos, bien sencillo, veremos cómo sigue todo. Te mandamos un gran abrazo, pero además agradecemos estas explicaciones porque a veces no se defiende lo que no se entiende, lo que no se conoce. Por eso nuestro principal interés es que se conozca y que se escuche y que se vea a los protagonistas, a quienes hacen esto, que es uno de los tesoros que tiene la Argentina. Te mandamos un fuerte abrazo. Estuvimos hablando con Diego Hurtado de Mendoza. Él es físico, pero además doctor en Historia de la Ciencia, dirige una carrera de Historia de la Ciencia, así que conoce muy bien no solo los sistemas científicos, el sistema científico de nuestro país, sino también los de otros y cómo se fueron desarrollando.